SER Podcast.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas presenta la 35ª Gala de los Premios Anuales. Estas personas, como la mayoría de nosotros, son fans del cine. Han venido de todas partes del país hasta el Auditorio Pacific de Santa Mónica, California, para echar un vistazo a sus actores preferidos. Mientras las caras más famosas empiezan a llegar a la fiesta de los Oscar.
Nos espera el carruaje.
Betty, ¿qué le ha pasado a este? La chapa de oro se ha desprendido.
Está desgastado. Cada noche lo sujeto mientras veo la televisión. Es el compañero perfecto. No te responde, te escucha, es paciente. Y a veces, cuando lo necesito, me recuerda aquella noche perfecta, cuando lo gané. Y todo el mundo se levantó a aplaudir. Y me querían. Dios, qué triste.
Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de premios.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. Whatever happened to Baby Jane?
Marta Sanz, buenos días.
Buenos días.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
A ver, sí. Dime.
No, he dicho que buenos días, no sé si esperabas otra cosa, pero
me ha parecido que ibas a hilvanar una frase.
Sí. No, he dicho sí, o sea, de acuerdo, vale. Buenos días.
Vale, pues buenos días, Manuel Delgado. ¿Quién es mejor que vosotros dos para hablar de premios que habéis sido reconocidos en más de una ocasión con aplausos, críticas, galardones de prestigio, como el Premio Anagrama de Ensayo, en el caso de Manuel, o el Herralde de Novela, en el caso de Marta, y que quizá conozcáis también el desencanto del reconocimiento, ¡bum!, que pasó de largo. A ver, Marta, empiezas tú.
Bueno, tú tampoco vas mal servida de premios.
Pero aquí los protagonistas en esta sección sois vosotros.
Aquí somos la Santísima Trinidad, pero bueno. Yo lo primero que creo que tenemos que pensar es esa finísima línea que separa el que, porque aquí somos mucho de matiz semántico, que te concedan un premio, que te lo den, que te lo regalen, que lo ganes, porque luego los comentarios van por ahí, se le han regalado el premio, se lo han concedido y tal. Y creo que aquí tenemos que diferenciar todo lo que se relaciona con las competiciones deportivas o con algunos concursos de la tele, en el que ganas los premios, se supone que no te los dan, a no ser que haya un problema de arbitraje muy, 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 muy evidente, porque hay algo cuantitativo. Tú eres el que más saltas, eres el que más corres,
el que más goles marcas.
Acordaos del 1-2-3, aquella de tres respuestas acertadas a 10 pesetas cada respuesta, pues son 30 pesetas. Te lo decía Victoria Abril, o te lo decía Lidia Boch, o todas aquellas chicas que les tocaba el papel de las contables. Sin embargo, con los premios artísticos, pues la competición pierde su componente cuantitativo, se supone que se basa en la calidad, en el gusto, en los méritos casi intangibles que pues señala un jurado, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la suspicacia y la sospecha están siempre, siempre presentes. Nos cuesta muchísimo creer en la limpieza de los premios, estamos todo el rato barruntando ahí conspiraciones, intereses, y yo creo que tenemos razón, porque claro que hay intereses en los premios. Sin embargo, también olvidamos a menudo que hay honestidad en los premios, y que hay jurados y hay personas que lo que quieren hacer es muy bien su trabajo, leen honestamente, buscan los criterios más razonables. Hay un jurado en España que es ejemplar, que es el jurado del Premio Tigre Juan, que se pasan un año deliberando, leyendo novedades, reuniéndose prácticamente todas las semanas, y a partir de ahí dilucidan cuál es la novela más interesante. O sea, no es una cosa de un ratito, no hay una preselección, entonces hay jurados que actúan con muchísima honestidad.
Tu turno, Manuel.
Bueno, oye, está muy bien esto que has dicho de que has incorporado la crítica entre los reconocimientos, y es verdad, en el fondo, una crítica, al menos para mí, puede ser un premio bueno, casi siempre preferible al de un elogio. Y bueno, esto, pues un premio representa una recompensa, un galardón, un reconocimiento, que puede ser físico, económico, material, que se otorga a una persona a título de los méritos, logros, servicios, buena labor que teóricamente le corresponden. Eso es lo que dices tú, es un reconocimiento. Mira, esto es interesante, si me permitís compartirlo como testimonio personal. Yo ahora me jubilo, ¿vale? Y desde luego te puedo asegurar que no voy a echar en falta lo que es este endemoniado mundo que ha convertido la academia en una especie de laberinto burocrático en el que mayor parte del tiempo tenemos que dedicarlo a llenar aplicativos y mierdas de estas. Echaré a faltar las clases, por supuesto, pero lo que no echaré a faltar para nada es justamente mi capacidad, mi competencia administrativa para distribuir premios, que son básicamente las notas. Yo tengo que poner notas, tú, claro, me llevo 40 años poniendo notas. Y te lo prometo, que nunca he tenido la sensación de ser justo tanto para bien como para mal. Siempre he tenido la convicción de que no era esa nota o que podía haber sido cualquier otra. Yo creo que cualquier profesor que se piense a sí mismo con honestidad llegará a la misma conclusión. Es lo peor, porque siempre tienes la impresión de ser injusto, para bien o para mal. Y bueno, otra cosa, antes de que se nos olvide, todos los premios piensan que no tienen por qué reconocer mérito. Hablamos del asunto hace unas semanas. Los premios, por ejemplo, de la lotería, que se obtienen por sorteo, esos premios no son por meritaje. A mí me han dado dos premios de estos. Una vez, de pequeño, una pelota en un circo. Y luego, de mayor, fíjate bien, me tocó un viaje para dos personas a la República Dominicana.
¿Ah, sí?
Sí.
Muy bien.
Era un sitio, una cosa así, bueno. Y estaba en la mesa con Vidal Cuadras, con quien, en efecto, tengo una afinidad. Oye, personal, sí, porque la gente vale siempre más que sus ideas. Yo siempre lo he defendido esto, ¿no? Pero, en fin, y me tocó a mí. Y le miré como diciéndote, pues te vas a joder.
Me voy yo.
Sí, al final fue mi mujer y mi hija mayor. Bueno, pero esto, entonces, a ver, ilustración de premios que, en efecto, no has hecho nada para merecer que no sea comparar un número para un sorteo. A ver, la tentación es invocar a la camarada Marisol poner la vida es una tómbola y tal, pero como todo el mundo la conoce y ya sabe de qué va, y es verdad lo que dice, ¿no? Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer, porque esa gente que ha determinado nuestra vida nos ha caído por sorteo, siempre por casualidad. Pero he pensado que quizás mejor la de Manu Chao, el que también se llama igual, la vida es una tómbola, ¿no?
Vale, pues Manu Chao.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba
Hoy hablamos de premios grandes, de premios pequeños, merecidos, injustos, premios con prestigio, premios comprados, con y sin trofeo, populares, premios íntimos, premios infantiles, premios a una vida. 900-100-800 es el momento de que nos llamen para contarnos el premio que recibieron con más ilusión. Repito que no tienen por qué ser grandes premios, hagan memoria, seguro que se acuerdan de un momento en el que fueron reconocidos, se sintieron queridos o les tocó algo, les tocó un premio. 900-100-800.
Te quiero enseñar una cosa. Me han mandado esto. ¿Qué te parece?
Pues es el Festival de Cine Internacional de Nashville. Te van a homenajear. Queremos invitarle a nuestra retrospectiva de algunas de sus películas, seguida de una ceremonia donde se le otorgará nuestro prestigioso premio a toda una vida. Mira los anteriores ganadores. Robert De Niro, Jack Nicholson y Clint Eastwood. Y pone que es a gastos pagados.
Si paso sentado tanto tiempo en el avión, ¿y si se me hace un coágulo en el culo?
De que solo te digo que si no vas, eres más gilipollas de lo que pensaba.
Hoy por Hoy Magazine.
I'm sitting on top of the world, just rolling along.
Ser Podcast.
Rolling along.
Seguimos en El Rincón y la Esquina hablando de premios con Marta Sanz y con Manuel Delgado, con ustedes, 900-100-800. Seguro que en algún momento de sus vidas han sido reconocidos de alguna manera por un trabajo escolar, por una demostración de valor, inteligencia, pericia, por constancia, por gratitud, por hacer las cosas bien. 900-100-800. Marta, vamos a seguir apelando a tu experiencia. A ver.
Ay, yo lo primero, lo de cuando has dicho lo de los reconocimientos escolares, me estoy acordando de que mi madre me contaba eso de las bandas de la buena conducta y el premio. Y esto ya en mi generación no se hacía, pero mi madre en el cole de monjas me decía, pues hija, nos ponían la banda a la buena conducta. Y ella ya era como el premio, o sea, no, o la más aplicada, tal, o sea, unas cosas estas.
Bueno, yo la banda no, pero en mi colegio se editaba como un boletín mensual y salía ahí la fotografía de los buenos de la buena conducta, de los buenos de la clase.
¡Oh, tía, qué barbaridad!
Yo creo que no apareció.
Bueno,
nunca.
Bueno, ya, tienes pinta de no haber aparecido. El caso es que siempre que te dan un premio, lo primero que de la base de la que hay que partir es que no te lo mereces, es inmerecido. Que hay personas que son tan buenas o muchísimo mejores que tú, que podrían haberlo ganado perfectamente. Entonces tú inmediatamente lo primero que tienes que hacer es activar el mecanismo de la modestia y ser agradecidísima, es un imperativo. En las ceremonias de los Goya, fijaos que hay que, es de rigor, decir primero lo buenísimos que son los otros nominados, las
los
otras
que
nominadas.
Competían
¡ay,
contigo!
¡Qué bien! Fíjate, es que esto lo tenía que haber ganado. Tú en el fondo quieres ganarlo tú. Es que estoy segura, vamos, pero la cosa es que tú tienes que decir que los buenos son los otros. Entonces agradeces también al equipo, agradeces a la familia, al fundador de los premios, al inventor del cinematógrafo. Y yo entiendo perfectamente que cuando te dan un premio estás tan contenta que dices, bueno, voy a agradecer a todo el mundo, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces en la lista se te olvida precisamente a la persona a la que más deberías haber agradecido y entonces el eludido o la omitida se cabrean mucho. En los Goya ya sabéis que han limitado el tiempo para las gratitudes, aunque algunas han sido míticas. Yo me acuerdo la de Carra Elejalde y últimamente la de Salva Reina.
Pues Salva Reina recibiendo el Goya Mejor Actor de reparto por el 47, ¿recuerdan?
¡Oh, qué chalaburo! ¡Esto qué polla, eh! Gracias a mi familia, papá, mamá, soy mi superhéroe preferido. Hermana, te quiero, hombre, a toda mi familia, mi sobrino y mi cuñado, toda la gente. Perdonadme, es que no sé si voy a estar aquí otra vez, voy a tardar un poco, ¿eh? Al pozo, a toda mi familia de la cochera, os quiero muchísimo, a toda la gente que está viendo en la casa. Henry, Antonio, Luis, Oscar, Kira, te amo.
Bueno, 3 minutos estuvo Salva Reina dando agradecimientos con una lista de nombres interminable, tantos que tuvieron que recurrir a la música ambiente porque no había manera de que callara, pero fue uno de los momentos más divertidos y también más emocionantes de aquella ceremonia de los Goya. Manuel, ¿tú qué piensas de estas ceremonias, de las entregas de premios con discursos y todo lo que conlleva el ceremonial?
Bueno, a ver, la experiencia del anagrama, el anagrama es un premio, es un poco extraño. Me acuerdo que es que no hubo ninguna ceremonia de entrega. Me llamó por teléfono a última hora de la tarde Jorge Herralde, me dijo literalmente, eres tú.
Como dije, el agua, bueno, de mi fuente.
Yo pensé, bueno, bueno, había algo, pero tampoco pensé que para tanto, pero en fin, el caso es que no, y además el premio, pensad que el premio es un premio muy poco adinerado, o sea, eran 6.000 euros, o sea, que es, o sea, imagínate un premio, en cambio te puedo asegurar que justamente porque es una mierda de premio y porque no hay ninguna ceremonia, es el premio que todo el mundo en este mundo, digamos así, académico y intelectual, con comillas, digamos, espera, porque es el, claro, es el máximo galardón, es tan máximo que esas condiciones protocolarias o incluso económicas son completamente irrelevantes. Lo importante es que te lo den, ese es el premio y es lo que realmente cuenta. Entonces el otro ya, pues no cal. Pues no sé, esto ya lo sabéis. Mira, ahora me voy a jubilar, he dicho, y seguramente harán alguna cosa. Hay una cosa que hacen en la facultad para las personas que se jubilan, y yo pues tendré que salir y que, bueno, unas palabras, ¿no? Que te dicen, no, unas palabras, por favor. Y entonces, claro, yo tendré que mentir, como siempre. ¿Sabes que me han invitado a escribir una autobiografía a la que me he negado? Porque está claro que no iba a escribir, la verdad. O cuando menos no la iba a escribir toda. Yo no, ya, si me vas a contar.
Venga, ¿pero no escribirías, cuéntame, la verdad, una autobiografía?
No.
Bueno, pues a mí me encantaría.
A ver.
Yo te leería.
¿Y yo?
Escucha. Lo realmente insumiso es incompensable. No digo en serio. Digamos, todo lo que, en unas confesiones en forma de biografía, yo tendría que confesar lo inconfesable. Y eso no se podría hacer. No se puede hacer, nadie lo puede hacer. Imaginaros vosotras, va.
Ah, yo lo hago permanentemente.
Confesar lo inconfesable.
Sí, 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 no, yo, no, sin parar, claro. Yo escribo literatura autobiográfica.
Ahí estoy un poco de acuerdo con Manuel.
A ver, Marta, ese sucio secretito.
Siempre hay algo que no vas a contar.
Yo no tengo sucios secretitos. Yo, como dice mi santa patrona Annie Ernaux, yo escribo con la pretensión de contar la verdad. Otra cosa es que el lenguaje me dé o no me dé, pero cuando yo escribo textos autobiográficos lo hago así. Y de verdad no creo que debo ser una señora muy aburrida, porque sucios secretitos no
aunque
tengo.
No sean sucios, pero hoy...
Perdona, si es una redundancia, un pleonasmo. Un secretito siempre es sucio.
No puede porque... Bueno,
creo que
sucio,
nos estamos
pero nos estamos yendo.
Voy a tener que tomar las riendas del programa, Ángel.
Joder, venga, hablamos del reconocimiento del, vale, digamos, del tema de los parlamentos.
Sí, de los premios.
Entonces,
sí,
tienes que decir algo que además tiene que ser tiene que ser pertinente, inteligente, adecuado, respetuoso. Y además, lo peor es que además tiene que ser simpático.
Sí.
Tienes que hacer que la gente sonría, se ría. Y por eso te digo, tampoco en ese caso, yo aceptaré porque no me queda más remedio. Pero si tuviera que hablar, claro, lo que daría básicamente es las gracias a todos los hijos de puta que se han pasado toda su vida puteándome y hablando más mal de mí. Este premio lo recibo a pesar de tal, igual. Me cago en sus destos. Pero esto tampoco lo voy a hacer. No, nunca os fiéis de mí. No soy una persona sincera. Ni siquiera de las que crece la palma esto. O sea, nada. No. La gente no dice nunca lo que piensa. Dice lo que quiere que los demás quieren que piense. O crean que piensa. Ya está.
Vale.
Bueno, a lo que decía. En todo caso, hombre, yo he pensado que para que se vea hasta qué punto soy sincero y espontáneo, me ha parecido que el ejemplo emblemático de cómo se tiene que pronunciar un discurso de agradecimiento cuando te dan un premio como el de Londres, que es en efecto nuestros Óscares locales, pues he pensado que el ejemplo más ilustrativo y modélico es el de la Angels cuando le dieron el último Ondas.
Vale.
No, hombre.
Vale.
¿Qué pasa? Me parece que es un ejemplo de lo que estoy diciendo.
Bueno,
pues, tú también te callarías cosas, Ángel.
Vamos a recordarlo.
Hay un grupo de gente a mi lado que me empuja, que me genera ilusión, que me insufla ganas y es más, que me enseñan nuevas maneras de trabajar. Y por eso yo hoy sí quiero decir el nombre de la... Uy, me empecé al revés. De Sastre. Gracias, Sastre. De Marcos, de Nacho, de Gillian, de Bayo, Ángel, Isabel, los dos Sergios, Brian, Ana, Eva, Pepe, los Donate, Iñaki, Teresa, Marta y Pedro. Gracias y espero que ellos puedan tener una trayectoria tan larga como la mía y para eso son indispensables condiciones laborales y profesionales que les permitan mantener la ilusión en un oficio que es más importante que nunca.
Pues después de esto, Marta, sigue tú.
Bueno, retumbante.
No me acordaba, no me acordaba yo.
La mayoría de nombres que ha dicho, estoy seguro que no existen.
Sí, están ahí delante hay unos cuantos.
Sí, o sea, yo los veo todos los miércoles y...
¿Pero te dejarías alguno?
Sí.
Imposible.
Te lo confieso. Sí.
Claro.
Me dejé dos.
Chachis, bueno, pues ya lo remediaremos. El caso es que a ti te dieron con el Ondas, te dieron trofeo, Ángels.
Trofeo.
Te dan un trofeo. Bueno,
sí,
pues,
trofeo. No pues, es pensionado, el Ondas no es pensionado.
Es con trofeo.
Son trofeos.
El caso es que estaréis de acuerdo conmigo en que hay premios hay con trofeo, hay sin trofeo y hay algunos trofeos y copas y placas y esculturas que son verdaderamente horrorosos. Acordaos de la Ruperta, por cierto, del 1-2-3 como antipremio. Que el bueno en el 1-2-3 era el apartamento en Torrevieja, pero luego también hay algunos trofeos pues que son muy bonitos. Yo todos los premios que me han dado que tenían trofeo, yo los guardo.
¿Los guardas?
Te juro, yo los guardo y los guardo en casa y además los pongo en un sitio que se vean, no los metería jamás en el cuarto de baño, porque oye, a mí me honran los premios y me honran y me gusta, entonces la gente que los guarda en el trastero yo la miro con un poco de desconfianza, Ángel, a ver cómo te tengo que mirar a partir partir de ahora, porque yo creo que eso, que los premios implican un reconocimiento a tu trabajo y que estimulan y que animas, y que si no los ganas, pues no pasa nada, o realmente sí que pasas, pero que si los ganas deberías disfrutarlos, ¿no? Aunque haya gente dispuesta a amargártelos, y a veces hay premios que dices mejor casi que no me los den, porque luego te cae la del pulpo. Pero vamos, ganar algunos premios es peligrosísimo, y algunos trofeos también son peligrosísimos, y aquí os quiero contar mi experiencia con el Ojo Crítico de Literatura. El Ojo Crítico, el trofeo, era una base de mármol macizo en la que se incrustaba una pieza, así con un cilindrito muy finito, en el que descansaba una enorme pupila de bronce. Entonces, si tú cogías el premio por la pupila de bronce, corrías el riesgo de que la pieza de mármol se saliese y directamente te ibas con premio, pero sin pie, ¿eh? Porque la base te destrozaba el pie. A mí, afortunadamente, me lo dio el premio Lorenzo Silva, que me dijo que lo recogiera con cuidadito. Y me advirtió, porque ya había presenciado alguna que otra catástrofe.
Algún accidente.
O sea, que te dan el ojo crítico, pero ya cojita para toda la vida.
¿Y tú, Manuel, guardas premios? No sé si tienes esculturas, placas.
Sí. Hoy tengo una anécdota interesante para nosotros. Mira, yo hacía un programa de televisión hace muchísimo tiempo que se llamaba Tribunal Popular. Lo hacíamos en la cadena catalana. Luego se pasó a la española. Y era un juicio cuyo tema era la Revolución Francesa. Entonces, uno de los testigos, porque yo hacía de fiscal, imagínate, y uno de los testigos era Jordi Soletura, sí, que luego fue ministro de Cultura. Y me acuerdo que en determinado momento, digamos, voy y pillo una piruleta, que es un premio.
Sí.
Y le digo, señor Soletura, mire, le regalo una piruleta como premio si me dice a qué dinastía pertenecía el rey al que cortaron la cabeza en la Revolución Francesa. La respuesta me dijo, lo sé, Borbón. Esa parte la quitaron. Lo prometo, digamos, desapareció, estaba grabado y la versión final desapareció. Televisión Española, era el año 90.
Es decir, que había censura, quizá, ¿no?
No, bueno, no sé. Bueno, ¿cómo
lo cortaron,
esto?
Lo cortaron.
Digamos,
sí,
el caso básicamente es que no se podía decir que el rey que guillotinaron los franceses en la Revolución Francesa era Borbón. Sí, o sea, ya está, eso fue así. Nada, oye.
¿Pero se llevó la piruleta?
Se lo llevó, pero claro, no aparece. Es más, claro, es absurdo, porque pronto aparezco yo con una piruleta.
Y luego no se sabe qué pasa con la piruleta.
No sé, claro, nadie entiende por qué voy con una piruleta todo el rato. Bueno, no, esto aquí iba a decir que también hay recompensas. Digamos que esto implica que las películas de recompensas del western, pues son un ejemplo, por un puñado de dólares, Django desencadenado. Y he pensado el asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford, que es cuando le preguntan a Robert Ford por qué mató a Jesse James. Y atención con lo que dice al final.
¿Por qué le mataste?
Porque iba a matarme.
Así que el miedo fue tu única razón.
Sí. Y la recompensa.
¿Prefieres que cambie de tema?
¿Sabes lo que esperaba? Aplausos.
Los aplausos como premio.
Es que es un premio. De hecho, es el mínimo premio que se puede obtener. El máximo es que te quieran. Y ese sí que casi nunca lo mereces.
Voy a hacer una pausa. A la vuelta vamos con aquellos que rechazan premios. Id pensando si habéis rechazado alguna vez algún premio. 900-100-800, que también queremos escucharles a ustedes hablando de premios.
El premio mejor unipersonal es para Juan Moreno. Por Solo contra Todos. Vamos a pedirle a Juan Moreno que se acerque al escenario. Juan Moreno, bueno, vamos a continuar con otro de los premios entonces de la Academia, Maestro Piero.
Buenas. Juan no pudo venir, pero yo, que soy su amigo, voy a recibir su premio.
Felicitaciones para Juan.
Juan no cree en estos premios. Siempre me dice, mirá, eso está todo arreglado, los del jurado son unos corruptos, el que paga gana, el que no paga, chao. Él nunca quiso pagar, pero parece que esta vez cambió de idea. Gracias.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
El mundo se olvida.
Aquí estamos hablando de premios con Marta Sanz y con Manuel Delgado. ¿Tú, Marta, alguna vez has rechazado un premio?
Yo nunca he rechazado un premio. Creo que para rechazar un premio tienes que podértelo permitir en muchos casos. A veces es una cuestión de pundonor, de fuerza moral. A veces es una cuestión de dinero y de posición. De algún modo, yo siempre he pensado que cuando Javier María rechazaba los premios públicos había algo de eso, ¿no? Yo veo a Natalie Portman, que rechaza el premio de $1,000,000 que le quería conceder el gobierno genocida de Israel. Y digo, muy bien por por Natalie Portman, ¿no? Y creo que hay muchísima dignidad. Pero hay veces que cuando se rechaza un premio también yo veo algo que tiene que ver con una posición aristocrática. Es como decir, rechazo este premio porque estoy por encima de él. No solo es que yo me merezca este premio, sino que es que además no lo quiero. Lo rechazo porque yo lo valgo, y desde este punto de vista, yo os lo digo con total sinceridad, por ejemplo, el premio AENA que ha suscitado tanta polémica estos días, yo no podría rechazar un premio como el premio AENA, vamos, ni de coña, ¿eh? Igual que tampoco podría rechazar una subida de sueldo, por muy obscena que fuera. Oye, pues no, entonces podría perfectamente soportar que me subieran el sueldo obscenamente o que me pagaran un anticipo exorbitante, porque yo pues no estoy acostumbrada a estas cosas.
Recordemos, yo creo que todo el mundo lo sabe porque ha habido mucha polémica, se ha hablado mucho sobre eso, que la ganadora del premio de la primera edición del premio AENA ha sido Samantha Schweblin, que ha recibido €1,000,000, además de los 30.000 euros los que se han consolado cada uno de los finalistas.
Bueno, lo primero que hay que decir es que la colección de relatos de Samantha Schweblin es estupenda. Esto es, creo que prácticamente indiscutible, y que pese a lo que yo he dicho antes, el reverso oscuro de un premio como este, más allá de cualquier broma o de cualquier ingenuidad, es que quien promociona, quien inventa este premio, si lo hace con el objetivo de reforzar la cultura desde la inversión pública, creo que se equivoca, porque yo creo que el músculo cultural de una sociedad se desarrolla invirtiendo en muchas cosas pequeñas que lo que hacen es afianzar el vínculo entre lo cultural y lo educativo. Planes de lectura, bibliotecas, becas, talleres de creatividad, programas escolares, eso que hemos dicho aquí muchas veces de que Virgilio tiene que llegar a la barra de los bares, ¿no? Yo creo que esto se debería hacer así y no reforzando un modelo que hemos comentado aquí muchas veces también, del escritor competitivo, las listas, primera y segunda división de escritores, un modelo de literatura espectacular que nos está volviendo locos y que nos convierte a las escritoras y a los escritores como en futbolistas que siempre tenemos que estar ahí ganando la Champions League, y tenemos la autoestima lesionada, la cabeza lesionada, el ánimo lesionados, estamos todos neuróticos perdidos, ¿no? Vivimos en la cultura de la neurosis y de echar el bofe, ¿no? Entonces, yo ahora que estoy en segunda división y en una posición cómoda de segunda división y no tengo que estar todo el día así sudando la camiseta, admiro cada vez más a Lola Herrera cuando decía aquello de yo no he llegado, yo estoy. Ese es el modelo, no el de los fuegos artificiales y de exhibiciones impúdicas de dinero que en mi opinión lo que hacen es todavía pues un poco aumentar ese resentimiento que se tiene frente a los actores de la cultura, ¿no? Y que conste que yo todo esto lo digo desde la conciencia de que, más allá del mito sacramental de la pureza del arte, el arte, la literatura, el dinero, la dignidad de quienes trabajamos en esto, es algo que no se nos tiene que ir de la cabeza, ¿no? Entonces, no sé, me quería manifestar un poco.
Pues lo has hecho muy bien. Tú, gracias. Manuel, ¿alguna vez te has encontrado ante el dilema de aceptar o de rechazar un premio?
A ver, pensad que en este mundo mío, sea universitario, todo funciona a partir justamente de premios y de recompensas directamente vinculados con lo que llaman tramos de investigación, que son los que te permiten digamos, aumentos de sueldo y especialmente después opciones digamos, para el emeritaje, o sea, pero funciona así. Y es que claro, es que no sabéis nada, pero la universidad tiene una estructura completamente medieval. De hecho, la figura del catedrático ya de por sí es una figura completamente incomprensible, puesto que no le corresponde ningún trabajo especial, que no sea determinar quiénes van a ser los próximos catedráticos, pero esto es puramente medieval. Y si vais a una ceremonia, digamos, de honoris causa, ya veréis que es que realmente es siglo XVI. Y escucha, a ver, mira, los profesores que más he admirado y que más me han servido como referente, que no son, que no están vivos, que son Roberto Vergali de Derecho y Miquel Isar de Historia, eran referentes, sobre todo morales, porque eran gente que tenía un mérito especialmente intenso a nivel, digamos, de currículum, y que nunca aceptaron presentarse para catedráticos porque representaba que estaban por el cual llamábamos cuerpo único, es decir, que si igual trabajo, igual sueldo, sí, en lugar de esa estructura medieval que digo. Y yo siempre pensé que para mí eran los modelos, y al final me presenté para catedrático. Claro.
Pura coherencia. Claro. Pura coherencia.
No, pues, no, es que, oye, oye, a mí dime lo que me quieras, digamos, dime lo que quieras, te puedo dar cualquier tipo de falta de respeto, pero nunca me digas que soy coherente, porque eso sí que no sería creíble, ni en mí ni en nadie.
He dicho que pura coherencia, no te he dicho incoherente.
No, hombre, es una ironía, porque está claro que si yo digo...
Ah, yo pensaba que en la radio no se percibía la ironía.
Eso, hombre, lo ha dicho mucho Manuel, sin parar.
Pero, claro, pero es que ya me doy cuenta que tenemos 3,5 millones de oyentes.
3,200.
Bueno, 3,200, no, cuidado.
Hemos perdido unos cuantos por el camino, Manuel.
Bueno, ellos sabrán por qué. Además, no sabemos los que tenemos si no nos lo dicen.
Exacto.
Pero, escucha, que yo te digo que eso funciona así. Y que, por supuesto, yo he sido todo lo incoherente que he podido, como cualquier persona. Y vosotras también, excepto Marta, que en efecto, como hace autobiografías tan sinceras,
no se puede permitir
el lujo de ser nunca
insincera. Yo puedo ser sincera en mis autobiografías y confesar mis incoherencias y mis contradicciones, a ver
es
qué genial. Va a pasar.
Claro, de hecho, hombre, claro, es cierto. Claro. Es lo que explico en clase. Claro. Es la coherencia de la representación versus la incoherencia de la experiencia. Digamos, en las autobiografías todo lo que cuentes es perfecto.
¿Me vas a tener que llevar como ejemplo viviente a tus clases?
No hace falta
que me disecciones encima de la mesa como el doctor Tulio.
Las clases de medicina.
Claro, me cago en la leche. Es que no es el tema. Lo que digo únicamente es que cualquier cosa que yo explique, incluso ahora mismo, sí, tendrá que tener el principio de coherencia. Lo que explico es coherente. Mi vida, no. Sencillamente es eso, claro, ya está. Y bueno, iba a poner como ejemplo la soledad del corredor de fondo, que es aquel, digamos, aquel chaval que hace cross y tal, que está en un internado y que tiene que competir con un colegio de élite, se van a correr por los montes porque es cross, y al final, el marginado, el colgado, va a llegar primero a la meta, escucha una voz que le explica todo lo que ha tenido que pasar y todo lo que le han dicho y toda la mierda que han tirado encima. Donde está la meta, se para y deja que pasa el de las élites. Como diciendo, mira, iros a la mierda, ¿va?
La soledad del corredor de fondo, película dirigida por Tony Richardson.
¡No pare! ¿Qué le pasa? Tal vez no esté bien. Supongo que está tomando aliento. Todos estamos deseando celebrar la victoria en cuanto Smith cruce la meta, dejando atrás a todos los demás.
Es el ojito derecho del director. Ya aprenderás. ¿De qué maldito lado estás ahora de repente?
Así no llegarás lejos aquí, muchacho.
No seré el conejillo de indias de nadie.
¡No pare!
Antes de que Marta entre en el terreno de recomendaciones literarias, déjame que escuchemos a algún oyente, como Arturo desde Jaén. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Arturo? A ver, ¿de qué premio quieres hablarnos?
Ay, pues mira, es un premio quizá el menos importante de los que digo, pero para mí el que más, ¿no?
¿Sí?
El trofeo lo tengo presidiendo mi estudio. Bueno, yo soy humorista gráfico y con 10 años era un niño muy tímido, me refugiaba en la lectura, en el dibujo, y un profesor mío, en una tarde de dibujo libre, cogió un dibujo que hice y lo mandó a un concurso.
Sí.
Total, que ese concurso me dieron un tercer premio, que yo recogí de las manos del que entonces era el caricaturista de Diario Jaén, uh-huh, de Pevica, al que yo admiraba, porque para mí era un hombre que salía en el periódico y dibujaba, se dedicaba a lo que a mí me gustaba, ¿no? Aquel hombre le dijo a mi padre, que no lo dejes. Pues 30 años después acabamos siendo compañeros.
Oh.
Entonces me marcó mucho tanto aquel profesor, me emociono cuando lo cuento, porque me marcó aquel profesor que sin yo saberlo me marcó la vida.
Sí.
Y aquel hombre que luego acabamos siendo compañeros y que siempre se hacía eco de cualquiera de mis logros.
Pues muchísimas gracias por contarnos ese premio maravilloso, Arturo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por permitirme contarlo.
Un beso grande. Doble premio. Premio gracias. El día que lo recibió y premio por
Totalmente.
Acabar trabajando con quien él admiraba. María, desde Segovia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿de qué premio nos hablas tú?
Bueno, yo soy más de premios de sorteos, de premios de no hacer mucho.
Sí.
Y mi historia comienza porque a partir de ahí ha ido evolucionando mucho. Yo veraneaba con mi abuelo. Mi abuelo era muy crucigramero.
Sí.
Y siempre, todas las semanas, enviaba un crucigrama, un sorteo completo.
Sí.
Y nunca le tocó. No le tocó en 15 años. Y estando yo con él un día, dice, lo voy a enviar a tu nombre. A ver si así toca. Y efectivamente, fue la primera vez que le tocó el premio del sorteo enviándole a mi nombre. Le dio muchísima rabia. Pero bueno, a partir de ahí, yo lo que hice fue empezar a hacerlo. A enviar cosas, a enviar sorteos y sí. tal. Y tengo una retaila, pues que todo el mundo me dice lo mismo. Que qué suerte tengo. Digo, no, es que yo lo he hecho. Pues eché una papeleta y me tocó un cheque de 500 euros a gastar una tarde en un centro comercial, me ha tocado cestas de libros, que es fantástico. A partir de ahí he metido a mi marido, a mi sobrina, que el otro día le tocó una cesta también en una librería.
O sea, tu sorteo, que hay posibilidad de premio, tú ahí que echas el boleto.
Yo lo he hecho a todo, entonces, claro, digo, si tú no lo echas, no te va a tocar. Yo
claro.
lo he hecho, pues algo caerá.
Claro.
Incluso con mi marido llamamos a un programa de televisión y fuimos a la televisión a concursar. Y muy bien, o sea, que a raíz de esa experiencia con mi abuelo, que fue casualidad total, claro,
sí, sí,
para mi nombre, a partir de ahí yo...
Te animaste.
A todos, sí, a cualquier cosa.
Pues, María...
Sorteo de lavajillas, un juego de copas, o sea, sí.
María...
Y animo a todo el mundo que lo siga echando, claro.
Bueno, eso seguro, muchísimas gracias. Como esa gente que te dice, pero ¿por qué compras lotería si no te va a tocar? Y dices, bueno, si no compro seguro que no me toca.
Efectivamente.
O sea, al menos claro. si compro tendré la posibilidad de que me toque. A ver, retomamos el hilo. Marta, ¿alguna recomendación literaria?
Bueno, yo lo primero que quería decir es que La soledad del corredor de fondo, que es una película maravillosa, está basada en una novela de Alan Sillitoe, por si alguien quiere también leerla, que era un escritor del movimiento Los Angry Young Men, en el que también estaba John Brain, autor de Un lugar en la cumbre, que tiene una adaptación cinematográfica de Jack Clayton maravillosa, protagonizada por Simón Signoret. Seguro que esta película, Manuel, también le gustará mucho. Y luego hay un libro de Tomás Berjar, que ya es un referente en nuestro rincón y nuestra esquina, que se titula precisamente Mis premios. Mm. Y es un libro, pues como todos los de Berjar, bastante amargo y disconforme y contradictorio. Y bueno, yo, sin querer establecer demasiadas comparaciones con Berjar, y yo escribí Los íntimos, donde estáis vosotros. Está Ángels, está Manuel, y ahí yo hablo de todos los premios que me han dado a lo largo de mi vida, ¿no? Y cómo vivo, pues, en esa contradicción en el que, por una parte, me pongo muy contenta cuando me dan los premios, pero por otra parte, cuando me dan un premio, desconfío mucho de mí, porque como el mundo no está bien hecho, pienso que si me premian es que algo he hecho mal, es que debo estar equivocada, con lo cual es un sinvivir permanente. Y mientras tanto, pues gané o me regalaron, pues, El ojo crítico, El cálamo, que fue un día precioso que compartí con Isaac Rosa y con El roto, El herralde, que El herralde sí que tiene algunos fastos, hay algunas celebraciones, Manuel, es que los de los ensayos sois más austeros, y un premio, el último que me han dado es el premio de la Librería de Mujeres de Tenerife, que es la leche. Y el Tigre Juan, que es ese premio del jurado que os he contado, que están trabajando durante un año, yo lo gané ex aequo con Sergio del Molino, cuando escribí Daniel Astor y La caja negra. Y fue una cosa bastante curiosa, porque cuando nos lo dieron a nosotros, el premio no tenía dotación económica. Y al año siguiente tuvo una dotación económica de miles y de miles de euros, y nos quedamos los dos con una cara terrible. Y la anécdota preciosa de ese premio es que yo no asistí al día de la celebración del premio, porque estaba volando, iba a Jalapa, y quien fue a recoger el premio en mi nombre fue mi marido, fue Chema, con un papelito en el que yo le había escrito, en el que agradeció el premio con Sergio, apelando a mis ascendientes pravianos que tengo, porque el Tigre Juan se da en Oviedo, ¿no? Sí. Entonces, tenemos un recuerdo muy bonito de ese día.
¿Y tú, Manuel, más premios?
Sí, bueno, el último fue el premio Bestia de la Asociación Bestiari y tal, sobre una investigación que hicimos sobre Segans. Había ceremonia y tal, pero no fui porque me equivoqué de día. Y dije, hostia, cabrón. Pero no, no, sí.
¿Premios radiofónicos, por ejemplo? ¿Premios radiofónicos?
Bueno, digamos, cuando trabajaba con Julián, le cayeron dos ondas, uno de ellos al espacio que yo hacía. Uh-huh. Pero eso fue, eso es lo menos importante. Ya me sabes que básicamente mi mérito está en la investigación y en la docencia y en profundizar de una manera, digamos, tremenda y radical en aspectos de la vida que todavía se plantean para la humanidad como enigmas. A ratos, pues ya sí, un poco salgo.
¿Y luego qué te parecen los premios que se dan en las radios y en las teles?
A ver, o sea, los premios son los premios y doy por sentado que los premios los reciben gente que quien los otorga cree que lo merece. Por principio es eso, es que no, ahora no voy a volverme loco pensando. Otra cosa es las oposiciones universitarias, que podría ser distinto, aunque también creo que a veces, o quizás con frecuencia, puede ser que se den a quien las merece. Pero yo qué sé, además, ¿yo quién soy para juzgar quién? Yo lo que sé es que todos los que me han dado a mí, especialmente el que antes decía así de una forma un poco así, quizás demasiado melodramática, que es el que me quieran, yo creo que ninguno lo he merecido. Te lo digo sinceramente, aunque tampoco te puedes fiar, ya sabes.
Que no se nos olvide, Marta, los premios que no se ganan.
Bueno, está el mundo ese maravilloso de la medalla de plata, del cuarto puesto en la competición deportiva, los premios de consolación, el todo el mundo gana. Para mí esto es mentira. O sea,
totalmente.
No todo el mundo gana, igual que no todo el mundo pierde cuando hay una guerra. Esas ingenuidades para mí lo único que hacen es reforzar la posición de los que ganan sistémica y sistemáticamente. Aunque también hay que pensar que quedar segunda no es exactamente lo mismo que perder. Pero jode, ¿eh? Entonces me viene ahora a la cabeza esa película de Isaac y la Cuesta, segundo premio, que es un documental sobre los planetas, estupendo.
Que tus letras están guay, tío. Pero es que cantas con la polla en la boca, tío. No meter una polla de lo que dices, tío.
La verdad es que me halagas diciendo eso.
Bueno, pa' él.
Ya no sé.
Se enteren de lo que dices.
Te gusta la música, ¿no?
Pues mira, me suda la polla la música, tío.
¿Ah, sí?
¿Qué queréis vosotros? ¿Cómo que de prueba?
¿Cómo que de prueba?
¿De prueba a mí?
Yo por mí ya estás dentro, tío. Te pagan en tres platos, claro, tarde mal y nunca.
Ya está. ¿Crees que sabes quién carajo toca el puto bajo, no?
Bueno, tú sabes los temas, ¿no? Cargo la furgoneta, conduzco, toco el bajo y os chupo la polla. Tío.
Va, Manuel, que nos queda un minuto. ¿Algo más que añadir?
No, yo solamente me acuerdo de un premio. Era la Televisión Española, Armando Oliveras. Era un premio que le daban a una chica. Y se lo entregaba al doctor Puigvert, el de la clínica Puigvert. Y de acuerdo que le dijo a la premiada, bueno, aquí tiene usted, porque era el segundo premio, dijo, bueno, es un premio de consolador. ahí está.
Venga, la semana que viene más. Hasta la semana que viene, Marta, Manuel. Adiós.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.